Bueno, estamos aquí en el bar Lubianka, se escucha la música de fondo de bar indefectible. Hoy es 25 de noviembre y me acompañan dos amigos. Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina, y Oscar Corredor, profesor de radio de la Javeriana y también cuentacuentos. Ambos además son parte del Centro de Producciones Radiofónicas, parte del CPR Colombia, y estamos aquí en Bogotá tratando de entender un poco más qué es lo que está pasando con las revueltas y con todo lo que viene sucediendo. ¿Cómo ven lo que viene pasando? ¿Qué nos pueden contar o explicar a quienes estamos de afuera?
Bueno, gracias Frank, qué rico estar aquí con ustedes y con Oscar para reflexionar un poco sobre este ya quinto día de movilizaciones, lo que llama Castells, como una explosión social, que todavía no se puede hablar de un movimiento social, pero es una explosión que explota por la cocina, desde la cacerola, porque antes era el 21N era convocado como una movilización con múltiples demandas. Hubo varios detonantes, el asesinato de 18 niños en la selva, que fueron pasados como sin nombres, como con una violación muy flagrante del Estado a los derechos humanos de estos niños y sus familias. Pero ahí se fueron sumando las amenazas de otras medidas frente a las jubilaciones, el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron de educación, en fin. Pero lo que quiero es que era un llamado casi que de una huelga nacional que tuvo muchas amenazas, muchos bloqueos y sabotajes del derecho a la protesta por parte de los propios funcionarios de alto rango, de alto gobierno, y la gente salió. Y al final del día, cuando ya había habido ciertos sabotajes también en el espacio público, empieza un movimiento espontáneo de cacerola, muy inspirado, yo creo, en Argentina, en Chile, de las clases medias, de las clases altas, de las clases populares, que en un país con tanta segregación y tantas inequidades como las de Colombia, pues fueron una buena alarma. Y no ha parado, todo el día, todos los días hay una manifestación de alegría, de protesta, de llamado, pero no es fácil para Colombia que esto suceda, porque es una sociedad todavía en guerra, todavía no es una sociedad de la posguerra, es una sociedad del posconflicto, pero todavía en guerra. Y poder salir a la calle, no sentir miedo, a pesar de que fue muy fuerte el manejo de esto, pues yo me siento optimista. Siento que fue un síntoma de que es una sociedad que todavía está viva.
Oscar, ¿se esperaban que del paro general se prendiera esta mecha a estas protestas que se siguen sucediendo 5 días después, por lo menos cuando estamos grabando esto?
Inicialmente no, porque además, pues mi percepción es que Colombia es un país de supervivientes, somos individualistas, es un rasgo cultural así muy muy fuerte, entonces aquí los movimientos masivos, digamos, no cuajan, por tradición no cuajan, y la expectativa inicial era eso, el 21 va a haber algo, una salida, una protesta, una marcha, y seguramente eso termina apenas llueva, ¿sí? Ya se disuelve y todo el mundo para su casa. Entonces es sorprendente, y digamos sorprendente en el buen sentido, que la sociedad haya seguido moviéndose y de alguna forma, o sea, espontáneamente coordinados, que eso es de pronto lo más abrumador, lo más sorprendente de este movimiento y lo más esperanzador. Como estaba diciendo Mónica, desde el Estado y a través de los medios, por supuesto, que son el oráculo acá, se intentó disuadir a la gente de todas las maneras, con las jugadas más sucias y las mentiras más chabacanas posibles, que incluso calaron en la ingenuidad de mucha gente, ¿sí? Porque, no sé, el WhatsApp es es un medio ahí de alarma y de vehicular las mentiras más absurdas, las mismas mentiras que hicieron que se votara no en el plebiscito, que también se vehicularon por ahí. Y sin embargo, a pesar de eso y de toda la campaña, la gente salió. Y yo creo que salieron y salimos con más ganas todavía. Total que, digamos que fue al revés, les salió en reversa la jugada, más nos motivaron a unirnos, a salir más y con más ganas. Más miedo nos tomaron el pelo la noche del viernes, nos dijeron que esto, que ya, que los comandos andaban destruyendo casas y alguna gente patrulló toda la noche en su conjunto, era de lo más absurdo. Y creo que también eso nos hizo sentir un poco, tomar conciencia un poco más de lo tontos y lo vulnerables que podemos ser ante la estrategia del miedo. Entonces, el contraflujo de esa iniciativa es lo que está pasando ahorita. Que claro, siguen haciendo cacerola, que sigue habiendo marcha. Y la pregunta desde la esperanza es, ¿a dónde va? ¿Hasta cuándo va a durar la cuerda? Y no es que se esté buscando algo específico, porque, bueno, las inquietudes están puestas, ¿no? Reformas pensionales, reformas de salario, educación, etcétera.
Multiagenda.
Pero la cosa, mientras siga, digamos que hay una esperanza de unión.
Es como el despertar de una rabia contenida también, mucho tiempo, y ante cada arremetida para intentar disolverla es peor, digamos, porque es como más valentía da, ¿no?
Están apagando el fuego con gasolina.
Exacto. Y bueno, hablabas de los medios de comunicación, ¿cuál es el rol que están teniendo? Porque, digamos, es algo que también uno lo puede ver repetido en lo que viene pasando en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia también, el rol de los medios como para justificar o defender cierta estrategia represiva. Creo que son contados con la mano de los medios
independientes,
claro, que pueden llegar a los medios masivos en Colombia, que pueden llegar a estar transmitiendo lo que está pasando, ¿no?
No ha sido homogéneo. Realmente ha habido voces, sobre todo líderes de opinión, columnistas. Creo que en Colombia ha crecido mucho el movimiento de opinión, de editorial. Las columnas de opinión que son, se ha volviendo un poco de activismo, ¿no? Uh-huh. Daniel Samper, Ospina, María Jimena Duzán,
Daniel
Coronel, Félix de Bedud, Cecilia Orozco, bueno, Yolanda Reyes, bueno, han sido muchos periodistas que están en medios comerciales que han tomado una voz desde la columna de opinión que les da cierto margen de maniobra y que han podido decir, bueno, yo marcho por. Muchos columnistas, muchos hicieron eco, pero por supuesto también hay columnistas que al revés, ¿no? Son serviles al discurso del terror. Pero creo que en el balance ha habido otros actores que han empezado a jugar un rol, por ejemplo los artistas.
Los estudiantes,
los grupos de feministas, los maestros, los sindicatos que antes ni sonaban ni tronaban, empezaron a jugar cierto rol, como FECODE. Entonces, me parece que hay por lo menos más pluralidad de opciones, de versiones, y ya no solamente es el discurso oficial con unos parlantes en los micrófonos, sino que ahí se conjugan como con diferentes voces de peso. Por supuesto, hay voces que uno dice quién no las van a escuchar masivamente como un columnista de opinión, pero gracias a las redes sociales creo que ha encontrado plataformas de circulación distintas. Creo también que ha habido la necesidad de contexto. Cuando dicen, bueno, pero ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Quiénes son los gestores del paro? Entonces hay una necesidad del medio y de sus audiencias, de sus públicos, por contexto. Y eso tampoco había pasado. Antes era un mensaje sin contexto. Y solamente la gente lo acogía. Yo ahí veo un momento de quiebre. No, tampoco quiero ser una optimista y exagerar que esto ya es la revolución, pero es que lo que tú decías, Oscar, ya habíamos vivido el miedo muchos años. Es que vivir más de medio siglo en guerra, es obvio que tienes miedo porque sabes que las amenazas se concretan. Pero esta vez hubo una, como esa gramática del miedo ya se había aprendido de Chile, ya había ocurrido en Bolivia, ya había ocurrido en Ecuador. Sabemos que sigue, porque en este momento hay represalias, pero la gente circuló al mismo tiempo cómo operan las estrategias del pánico colectivo, y eso ayudó.
¿Creen que...?
Y los videos, ¿no? Claro. Captando a policías, transportando a los, a comillas, vándalos y todo esto. Fue importante el video casero, ¿no?
¿Creen que la experiencia de Chile, de Ecuador, está sirviendo en Colombia, digamos, está siendo un antecedente que justamente permite mostrar, bueno, esto ya lo hicieron en Chile, no nos vamos a comer el verso esta vez? ¿Cómo está haciendo esa relación o esa...?
Sí, yo creo que hay un eco emotivo. Uh-huh. Hay un eco emotivo y hay una identidad de demandas también. Sí, porque finalmente toda esta zona latinoamericana ha padecido los mismos males históricamente, con pequeños matices, digamos, culturales, pero la gran plantilla es la misma. Y es la misma plantilla, ¿sí? Fondo Monetario Internacional, OCDE, neoliberalismo, etcétera, que siguen pues intentando básicamente sacar plata, que eso es lo que hacen ellos. Y como que ese despertar de países hermanos, de países cercanos, de países de la zona, no deja de ser una campana de alerta. Aún para un pueblo tradicionalmente sordo, y aislado y casi que contracorriente siempre, ¿no?
Claro, y me decían, no acostumbrado tanto a este tipo de manifestaciones, de revueltas, no, como en otros países.
No, yo ahí haría un matiz, porque nosotros cumplimos 3 años de firmado el acuerdo de paz, y al otro día de haber perdido, tú viste manifestaciones quizá aún más masivas que las que hemos visto estos días en la calle. Se hicieron consultas anticorrupción, se aumentó el umbral electoral, o sea, ha habido muchos antecedentes antes de que se prendiera el avispero en América Latina, como en los últimos 2 meses. ¿Cuál es la diferencia? Que esos referentes de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, pero más de Chile, que es un modelo más cercano, movió a las clases medias y altas, porque acá se han movilizado los mismos que tradicionalmente se han movilizado, pero el cacerolazo le permitía al que no va a la calle poner su voz,
desde
su grito,
su
desde su ventana, sin exponer el cuerpo.
Claro, claro.
Y al sentir el resonar, el eco de los vecinos, que son sus pares, se armó una sintonía distinta. Es el primer cacerolazo de la vida de Colombia. Nosotros siempre hemos puesto el cuerpo, siempre, y hemos visto las consecuencias. Pero esta vez el cacerolazo fue ganando la confianza para que la gente ya no solamente lo hiciera desde la ventana, sino que al segundo día lo hizo desde el parquecito del barrio. Eso es muy importante. El sentido de una protesta que involucra el espacio privado.
Y dentro de esos antecedentes que Mónica mencionaba, referente a lo de los medios que tú mencionabas también, que preguntabas ahorita, digamos que los medios tradicionales de televisión y radio, pues puestos al servicio, por supuesto, del trust político-económico, como siempre ha sido, dirigiendo opinión, fue muy significativo que cuando se intentó acabar con el medio independiente que era el noticiero de Noticias 1, a pesar de ser un pueblo tradicionalmente indolente hacia este tipo de cosas, la gente lo sintió. Y cuando ellos decidieron, pues listo, nos salimos de esta cadena y nos vamos un poco a YouTube o a lo que sea, y si ustedes nos apoyan, la gente comenzó a apoyar, y ha crecido el apoyo. Entonces también ha dado como cierto sentimiento de identidad, de solidaridad, que no se había visto.
Se siente que hay que ya no hay una sociedad que le coma cuento al discurso castrochavista, no se ha mencionado.
Ajá, claro.
Entonces ya se habló del foro de Sao Paulo.
Sí, el estupimentar otro poco.
Porque siempre claro, se habla del enemigo
interno. Puebla y no sé qué, claro, eso ya no sirve. O sea que viene habiendo una efervescencia y ciertos síntomas que no, el poder no vio, digamos, que no lo pudo ver y que explotó, así como había habido síntomas en Chile por lo bajo y terminó explotando.
Y que se niegan a ver, es que claro, todavía se niegan. Es una sordera institucional demasiado fuerte, y yo creo que directamente proporcional a esa sordera es que están los movimientos, ¿no? Entre más sordo el gobierno y entre más intentan las tácticas disuasivas o las tácticas de sí, quédate sentado, no te preocupes que esto lo arreglamos en 3 meses, como que no, ya no, ya ese discurso, la misma excusa otra vez, postergarnos otra vez, no está pegando tanto como antes. Entonces, bueno,
y antes había, cuando había una, había como mucha separación entre la gente que protestaba y los que se sentían afectados por la protesta.
Ajá, claro.
Entonces, más tráfico, no puedo llegar a donde tengo que ir, otra vez afectando la vida diaria. Y ahora se siente como, bueno, tenemos que cerrar, salir más temprano, llegar más, hagámoslo. Entonces, hay una cierta, digamos, aceptación
como voluntad de estar en
la
este
protesta
proceso,
es necesaria para el cambio, y eso es muy novedoso en nuestro contexto, porque lo que te digo, los defensores de derechos humanos siguen en la calle, lo siguen sosteniendo, las mujeres, los estudiantes son los movimientos que tradicionalmente se movilizan, pero esta vez hay una cierta simpatía y empatía. Y
personas que no habían participado de ningún tipo de protesta.
Que haya cacerolazo en barrios como Rosales, que es uno de los barrios más exclusivos de Bogotá, eso no lo hubiera podido soñar ni en mis sueños más absurdos y húmedos.
La derrota del poder.
Es una derrota del Centro Democrático, claro, en primer lugar, que ha sido como que es el partido de gobierno y el que ha liderado discursos de odio. Se ha montado en la ola de la cresta, le ha funcionado muchísimo, porque en la guerra logró hacer una ruptura del tejido social, una ruptura, las decisiones públicas fue romper y acabar todo lo público.
La estrategia también de la grieta que viene funcionando en todos los países, ¿no?
Pero en Colombia, que es el cuarto país más desigual del mundo, porque es que no estamos hablando solamente de un país de América Latina, sino de donde hay desigualdades profundas. Acá hay cosas locas como clasificarte por un estrato. Entonces, es muy difícil coordinar que sectores distintos. Entonces, esto ha sido pues muy poco tiempo para cantar victoria, pero ya es una experiencia valiosa. Que hayamos tenido 5 días de un lugar donde nos podamos encontrar, desde la inconformidad y la necesidad de que se cumplan medidas de Estado, y se está haciendo un llamado al Estado. Entonces ahí es el chiste, ¿no? Lo que no había logrado nadie lo está logrando este presidente con su ineficiencia, claro. Lo logró unir.
Unió al país, sí.
Claro. Y hablando de sordera que decían recién, ¿a qué suena esta protesta? ¿A qué suenan las protestas en Colombia? ¿Qué sonidos rescatan, recuerdan, les parecen particulares, identitarios? Algunos de los que hemos registrado en estos registros, pero bueno, ¿a qué suena?
Bueno, pues evidentemente están las cacerolas, evidentemente están los pitos. Me llama mucho la atención las consignas, las nuevas consignas. Ajá. Porque siempre ha habido unas consignas tradicionales, digamos, pero ahora hasta la creatividad está puesta allí, y en cada movimiento, en cada pequeña marcha surgen nuevas.
Ahí viene. Escuchamos. A parar para avanzar, viva el paro nacional.
¿Ves? La convocamos para que pasara justo en este momento, para que sirviera de paisaje sonoro.
Bueno, esa es otra. No tiene que ser la protesta, tradicionalmente es llegar a la Plaza de Bolívar, el centro administrativo del centro del país, de la ciudad. Y esta vez se descentralizó.
Y eso es un problema para el
controlarlo. Es maravilloso porque es un país que siempre decía, hasta el movimiento social le da la razón al centralismo. Porque tenemos que llegar es ahí. Ahora es Velatón debajo del puente. al lado del río, a marcha de antorchas.
Inmanejable.
Y ahora que pasamos, estamos cerca de una calle que no tiene, pero es en una calle de barrio, tú puedes, suena a eso, a fiesta, suena a encuentros, suena a cumbia, suena a, porque ha sido una, se ha tenido que variar con tambores, suena a territorio. Empezó en los barrios bogotanos, pero se replicó rápidamente en Medellín, rápidamente en Cali, rápidamente en el Caribe, llegó a San Andrés, fue a norte de Santander, a los sitios más conservadores. Ahí hay un lugar que está sonando y suena y resuena a, como a un grito colectivo, pero también a una sonrisa común, ¿no? Porque no es solamente un grito histérico, sino también es una necesidad como de volver a estar juntos, ¿no? Como tú decías, de colectividad, que nos habían quitado.
Un manifestante me decía que en Colombia son muy amantes de la fiesta y que cuando la cosa se convierte en una fiesta ya no hay vuelta atrás. Es muy difícil. Y esto se está convirtiendo en una forma de estar juntos y una suerte de alegría tenía de rabia, pero muy, muy positiva de algún modo, y que eso va a ser difícil.
Es lo más colombiano, porque nosotros somos fiesta y la fiesta es resistencia.
Hoy veía a un columnista, uno de estos columnistas de opinión, al Daniel Samper Chiquito. Decía, es como reírse cuando tienes roto una costilla.
Uy.
O sea, duele, pero la risa sigue, la risa... Y eso es bonito. En la marcha del jueves del 21 se sentía eso, se sentía la sonrisa, se sentía la fiesta, o sea, una hermandad así entre desconocidos, digamos, rara.
¿Sí?
No porque no haya solidaridad en el país y todo, claro, pero había una cosa...
Como un exorcismo, sacarse mochilas de cierta...
Como si el alcohol estuviera flotando en el aire, claro. No sé, ¿me entiendes? Era una cosa mera del corazón.
Oye, parecía que hubiera ganado Colombia un partido de la final de la selección colombiana.
Pero era sin histeria, era una cosa mucho más dulce.
Disfrutando.
Era dulce, el sentimiento es dulce y eso es bonito.
Bueno, Oscar, Mónica, gracias por esta charla.
Gracias a ti.
Y seguimos manifestando.
¡Seguimos!
¡Ah, para avanzar!
Encontrándonos en cpr.org.ar o en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.